Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces,
porque todos tenemos algo que contar.
Queridos escuchas, es nuevamente un placer para nosotros estar aquí con ustedes, presentándoles la primera entrevista de esta nueva temporada aquí en Desde el Closet Podcast. Y de verdad estamos muy honrados de llegar a esta cuarta temporada, de la cuarta transformación, por ahí dirían.
Sí, ya te aventaste el
chistorete.
Sí.
No, no es cierto. Solamente es para romper este hielo de todo el tiempo que estuvimos sin escucharnos. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y de verdad estamos muy contentos de tener a una persona que es muy especial para nosotros. Es una amiga muy querida en esta primera entrevista, abriendo esta etapa de entrevistas de la nueva temporada. Y déjenos platicarles lo que pasó en la temporada pasada. Ella estaba programada para estar en la temporada pasada, pero por ahí hubo unas fallas técnicas. De hecho, grabamos la entrevista, pero bueno, por cuestiones de la tecnología que a veces nos pueden rebasar, pues no se pudo, no se grabó bien.
Sí, entonces, que a veces pensamos que la tecnología nos va a resolver todo y que nada va a fallar y que todo está en su lugar. Y no, pues pasan cosas que no están planeadas y que, pues, en este caso nos llevaron a que una entrevista no saliera a la luz en la temporada número 3 del podcast. Y bueno, con toda la pena del mundo nos disculpamos con nuestra invitada que ahorita les vamos a presentar. Fue una pena ajena, la verdad. Ese momento, cuando yo estaba editando, me di cuenta que no servía el audio y dijimos, bueno, pues si no se va a entender, como que no tiene mucho sentido la entrevista, porque lo que aquí procuramos hacer y lo que promovemos en este programa es que las historias de la gente se disfruten y obviamente que se escuchen bien para que lleguen a donde tengan que llegar.
Y claro, pues todo con respeto para la persona que está siendo entrevistado, para ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Entonces, bueno, si el audio no era bueno, ni modo, teníamos que estar en un segundo aire, que eso pasó el día de hoy.
Sí, además, fíjate, Gerardo, yo considero que las situaciones o las cosas suceden por algo. O sea, hay un fin como más profundo, que esa entrevista no haya sucedido en ese momento. Bueno, sí pasó, pero no salió a la luz. Fue como esa plantita que se sembró y medio germinó, pero no brotó como tal, como un árbol o como una planta. Entonces, bueno, creo que ahorita es el momento justo para que, el momento preciso para que la invitada nos comparta su historia y estoy seguro que todo va a salir bien.
Así es. Entonces, bueno, sin más preámbulo, ahora sí, vamos directo a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Ámbar. Hola, querida Ámbar, ¿cómo estás?
Hola, chicos, muchas gracias por invitarme y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Este era el momento, por algo no pasó, como bien dice Héctor. Tuvo que ser hoy. Y bueno, aquí estamos y de verdad muchas gracias por invitarme.
Ya en pleno 2022 tenía que ser esta entrevista, ¿eh?
Sí, iniciando entre comillas el 2022 y como que ya se ve una luz muy, muy grande en esto de la pandemia, como que parece que ya.
Sí,
ya
que poco a poco vamos ya yendo a otra parte.
La verdad es que por eso tenía que ser ahorita, porque me siento muy contenta, justo porque pues, uno ya sale más, ya puede hacer la vida que más le gusta, en mi caso salir a ver amigas. Y la vez pasada recuerdo que todavía estaba encerrada.
Ya, es otro ambiente el que se está viviendo en este momento y pues creo que es el indicado para esta entrevista.
Sí, además nosotros estamos muy contentos, como bien decía Gerardo, eres la primerísima invitada de esta temporada número 4. Entonces, Te guardamos tu lugar muy especial porque lo tienes en nuestras vidas. Una gran amiga, Ámbar, va a haber mucho que platicar.
Así es, Ámbar. Y bueno, vamos a empezar como siempre lo hacemos en este programa.
Ya adentrándonos, abriendo las puertas de tu closet.
Vamos con la primera pregunta, que es: si tu closet pudiera definirte, ¿qué crees que diría?
Definitivamente diría que estoy llena de colores. Mi ropa está llena de colores. En cuanto lo abro, veo todos los colores en ese closet.
Entonces, ¿sí eres de ponerte distintos colores en la ropa?
Sí, definitivamente soy muy arriesgada y me encanta incluso combinarlos, aunque pareciera que no combina rojo con rayas blancas, pues yo hago que combine con negro, con cuadros blancos.
Sí, de hecho, te gusta experimentar.
Y es algo que se nota, digo, a las personas que te conocemos, sí, es algo que se nota cuando te vemos, tu forma de vestir es muy peculiar,
sí,
y llamas la atención.
Sí, me gusta mucho experimentar, la verdad es que sí. ¿Saben qué? Yo creo que de las cosas que más amo es levantarme y vestirme. Siento que cuando me levanto y me pongo, elijo mi ropa, tiene mucho que ver cómo me siento ese día, cómo me quiero crear ese día. Y no sé, yo siento que en las cosas tan simples de nuestro día a día, como el ponerte una blusa o el ponerte un labial, es crear, o sea, todo el tiempo estamos creando.
Claro, sí, de hecho, incluso un invitado en una de las temporadas comentaba eso, que a veces hasta tenemos ropa, ¿no? Así como que la tenemos, como, cuando me siento muy activo, cuando estoy un poquito más tranquilo, o cuando estoy muy de buenas, claro, sí pasa eso con la ropa.
Ya que hablas de colores en tu closet, automáticamente para mí eso remite a diversidad. ¿Consideras que eso es algún reflejo de lo que es tu vida? O sea, ese integrar tantos colores en tu closet.
Sí, definitivamente. Sí, me gusta conocer gente y gente que incluso piense diferente a mí. Me gustan las diferencias, sé convivir con las diferencias. Creo porque he vivido con mucha gente y eso me ha llevado pero con mucha gente en esto de tener roomies de los 4 años, pues sí, muchos años convivía con gente muy diferente a mí, muy diferente, y aprendí a ser tolerante, a ser paciente. Aunque claro, es normal que a veces no se esté de acuerdo en opiniones, pero creo que eso es, o sea, hasta en familia, ¿no? Que
sí, claro.
Hay similitud o hay diferencias, y yo pienso que las diferencias pues son buenas, sobre todo en estos tiempos que vivimos como de guerra y así, hay que aceptar como las diferencias. Pero sí, esos colores reflejan que me gusta conocer gente de todo tipo y aprender de la gente.
Claro, y esto aporta bastante a tu profesión, que bueno, ya vamos a platicar de eso más adelante,
y a sus pasatiempos, que también por ahí vamos a comentar, que sí, es muy colorido también los pasatiempos que tienes.
Sí, entonces sí lo vemos reflejado en tu persona.
Como estamos estrenando temporada, tenemos una nueva dinámica que vamos a aplicar de aquí en adelante. Precisamente hablando del closet, invitamos, obviamente le dijimos al invitado, en este caso a Ámbar, que nos compartiera un objeto que tenga en su closet, que guarde ahí y que sea muy representativo o que tenga algún valor especial. En tu caso, ¿cuál es, Ámbar?
Ok, sí, tengo algo que es muy significativo para mí. Es muy grande, es como un abrigo. ¿Quieren que me lo ponga o así?
Sí, 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 si quieres.
Es un abrigo que, y ahorita les voy a decir por qué, es muy chistoso. Cuando me lo pongo dicen que parezco un globo.
Ustedes no lo están viendo, pero ahorita Ámbar les va a hacer la descripción.
Es como de pintor, así como el cuellito y todo. ¿Y por qué? Ay, nada más que hace mucho calor, me lo voy a quitar. ¿Y por qué? ¿Por qué es este? Porque con este abrigo he hecho como algunos viajes, que es algo que me apasiona. Y cuando lo compré, recuerdo que después de eso nunca me lo quité, porque sí me cubría mucho del frío. Parece delgado, pero no. Es bastante calientito, y pues lo usé en varios viajes que fueron muy significativos para mí, y para mí viajar es como, ay, me encanta y quiero seguirlo haciendo. Entonces, cuando ustedes me pidieron un objeto que tuviera que fuera muy importante para mí, estuviera lleno de significado, yo creo que es esto, porque esto me ha acompañado a muchos lugares.
¿Quién te lo regaló?
La historia está bonita. No me lo regalaron, estaba incluso entre este objetos regalados, pero la verdad es que tengo ropa que me han regalado varias amigas queridas, y dije, ay, ¿cuál sacaré? ¿Sabes? No quería dar como preferencia, pero este no, este me lo regalé yo. Me lo regalé yo, y fue algo muy bonito. Recuerdo que vivía en Irlanda, y la verdad no me iba muy bien económicamente, y tenía muy poco dinero, y me mandaron a una tienda de Carity donde ayudas a la gente.
Como un tipo bazar.
Ajá, es de segunda, de hecho. Y recuerdo que cuando lo vi se me hizo muy original, porque me gusta la ropa que no es tan común, y me costó 10 euros, no lo podía creer, 10 euros.
¡Órale! ¡Wow!
Así que en cuanto lo vi, lo tomé, pagué mis 10 euros y siempre andaba feliz con mi capita como de pintor de la época victoriana, o no sé cómo es.
Ya era para ti, ya te estaba esperando. A veces suceden esas cosas, ¿no? Que ya son, las ves ahí en un bazar y te enamoras, y es como ese amor a primera vista, y dices, esto tiene que estar conmigo, ¿no? Y ya era algo que estaba predestinado a pasar.
Además, es una pieza especial que, como dices, no es convencional, que dices que parece un globo, que te hace ver como si fueras un globo. Entonces, como que eso la vuelve todavía más especial. Y cómo la adquiriste, qué bonito.
Sí, la verdad es que sí. Y dice mucho cuando me lo pongo, de pues, que me gustan las cosas atrevidas y que son muy diferentes. Y bueno, y sobre todo el tiempo que me acompañó y que me sigue acompañando.
Y algo que me llama la atención es que es una pieza diferente, una prenda distinta, pero no tiene mucho color. Eso me llamó la atención.
No, muy buena pregunta. No tiene mucho color, porque si tú ves el abriguito, es demasiado llamativo.
Sí.
Creo que aquí no se los pude mostrar muy bien en la compu, pero incluso en la calle me han detenido y me han dicho, oye, ¿dónde lo compraste? Porque de la parte de abajo es como un globo que se esponja. Y todo el tiempo va como volando.
Órale.
Ajá.
Entonces, qué bonito.
Pienso que en su forma es demasiado llamativo, y el color es como más tenue, como para que lo...
Ya sobraría el color ahí.
Ajá, exactamente.
Sí, no, porque de por sí llama la atención por sí solo, por el diseño, y ahora pues el color no, pues ya sería demasiado.
Sí, ya.
¿Y a qué viaje se ha acompañado esta prenda, esta pieza?
Pues esta pieza me ha acompañado a lugares, sobre todo fríos. Me acompañó a Irlanda, a Inglaterra, a Bélgica, a Alemania, a Francia, bueno, sí, como en estos lugares que hace más frío. Y sobre todo, y me acompañó estando embarazada, me acompañó. Entonces era la bolita de abajo más mi pelotita de panza. Por eso también tiene mucho significado.
Wow, no, pues sí, es algo muy especial. Y bueno, también ya que mencionas lo de ser mamá, para que nuestros escuchas te vayan conociendo un poquito mejor, ¿nos podrías comentar, Ámbar, cuál es tu nombre completo, de dónde eres, a qué te dedicas,
dónde vives?
Claro que sí. Mi nombre completo es Ámbar Osorio Pastrana. Soy de la Ciudad de México, del corazón de la Ciudad de México, donde estaba el nopal y la serpiente.
De ahí mero, del islote.
De ahí mero. Tengo 38 años, muy feliz de tener 38 años, y este año 2022 vamos por los 39. Soy psicoterapeuta, amo mi profesión, amo trabajar con gente tan diferente y pues esa soy yo.
Bueno. Wow, sí, que es lo que comentábamos, que todo esto acerca de la diversidad aportaba mucho a tu profesión, porque yo supongo que cuando llegan personas a tu consultorio, pues escuchas historias muy distintas, ¿no? Unas de otras, y pues tú ayudas a las personas también desde formas o desde enfoques muy distintos, dependiendo de lo que cada persona necesite, ¿no? Yo supongo que es algo así, pero bueno, platícanos un poquito más.
Sí, claro. Definitivamente yo creo que los psicoterapeutas tenemos que ser personas dispuestas y que nos guste la diferencia, porque llegan personas con historias y maneras de pensar que te confrontan, ¿no? Y me parece que es todo un reto y es muy bonito. Escucho historias que nunca imaginé, y sigo, a pesar del tiempo que llevo como psicoterapeuta, sigo escuchando historias que me son muy diferentes. Y eso me gusta. Y sí, como ese closet lleno de colores, así las personas somos. Tengo pacientes que pues son de todos los colores, así como ese closet, con historias muy diferentes, con maneras de pensar muy diferentes, y que yo creo que esta profesión lo que más me ha regalado es ser tolerante, es aprender de la gente, aprender de mis pacientes. La verdad es que, como bien lo dices, Gerardo, mi profesión es de ayudar, pero también de dejarse ayudar. O sea, los pacientes no es que me vayan a dar terapia, pero honestamente es que muchas veces
hay un intercambio, ¿no?
Me quedo con mucho aprendizaje de ellos. Obviamente ellos no lo saben, claro. Pero definitivamente hay pacientes que me han cambiado mi manera de pensar, de ser.
Y
de
verdad, Ámbar, me estás hasta haciendo que se me ponga la piel de gallina. Yo nunca había escuchado, eres la primer terapeuta que yo escucho que comenta algo de este tipo, que uno lo intuye de cierta manera, pero no lo dicen abiertamente, ¿no? Como que piensas que evidentemente te cambia algo el paciente, pero yo no había escuchado que ningún terapeuta lo dijera abiertamente, lo cual me parece muy importante de reconocer.
Sí, definitivamente. Y fíjate que yo lo he hablado con colegas cuando estamos en confianza, tomando la copita de vino. Y la verdad es que neteamos, y en este netear, muchos de mis colegas me han dicho, sí, por supuesto que llega un paciente que te muestra algo tuyo que no sabías y que te ayuda. Sí, por supuesto, yo creo que hay pacientes que no lo saben ellos, y si me están escuchando, yo les mando un abrazo, porque hay muchos pacientes que de verdad me han dado muchos regalos, definitivamente.
Wow, qué lindo, Amber. Sí, eso es como algo muy, muy bello de las profesiones que tienen que ver con el trato con las personas.
Sí.
Incluso sí, yo también en mi profesión como profesor de inglés, que también aprende uno muchísimo de sus alumnos, y yo se los digo siempre que es algo que me encanta de mi trabajo, que me paguen por aprender. Es algo que no tiene precio, ahora sí, ¿no? De verdad, aunque suene un poquito burdo, pero sí, de verdad, eso no se puede pagar con nada, el que tú estés escuchando a una persona y a veces haga eso en tu mente, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, yo no había visto eso desde esa perspectiva y aprendes, ¿no? Entonces, sí, es algo muy lindo.
Sí, Ámbar, ¿y cómo llegaste tú a la psicología? O sea, ¿qué momento fue ese en el que dijiste, quiero estudiar esto?
Fue chistoso porque yo jamás, antes de la universidad, jamás pensé que iba a estudiar psicología. Honestamente, yo quería estudiar filosofía. Bueno, muchísimo antes, muchos años, decía que medicina, ¿eh? Pero no había nada.
Y después, pues mira, si es como una conjunción, si te pones a verlo, psicología tiene cosas de medicina
y de filosofía.
Y de filosofía, evidentemente.
Claro. Sí, como en esta onda de ser médico del alma, ¿no? Me decían
sí,
mi mamá.
Sí, sí.
Totalmente. Y fíjate que yo quería estudiar filosofía. Entonces le dije a mi papá, oye, quiero hacer el examen para la UNAM y bla, bla, bla. Pero recuerdo que en ese momento la UNAM se fue a paro. Cuando estuvo, hubo un paro en la UNAM que duró como un año, sí se extendió, y más de un año. Y sí recuerdo que me tomé incluso ese año como de vacaciones, y terminando el año mi papá me dijo, oye, pues ya, ¿no? O sea, te tienes que meter a estudiar, porque mira, la UNAM no anda como muy bien, anda con muchos paros, no sé qué, ¿no? Y la verdad es que fue un accidente muy bonito, porque con mi familia vivíamos en la Condesa y en la San Miguel Chapultepec estaba la UVM, la Universidad del Valle de México, que queda muy cerca. Y me comentó mi papá, pues ve a ver ahí, a ver qué ves, o al claustro, que también quedaba cerca del trabajo de mis papás. Y entonces dije, ay, pues sí, estaría súper bien. Y como estamos, desde pequeños nos han enseñado a tener todo muy cerca de casa. Entonces, pues sí, mi lógica era, okay, me tengo que ir a la universidad más cercana a mi casa, ¿no? Y de hecho me fui caminando. Y recuerdo muy bien que llegué a la UVM y vi qué carreras tenían. Y pedí el plan de estudios de psicología y dije, ay, mira, no está tan mal. Y recuerdo que después me fui al claustro de Sor Juana y revisé también psicología y me encantó. Me gustó más en el claustro de Sor Juana porque es más filosófico.
Sí, como enfoque más social.
Ajá, exacto. Pero bueno, pues no se pudo por los dineros, ¿verdad? Era un poquito más costosa. Y entonces dije, bueno, pues me voy a la UVM de Chapultepec, que ya no está, por cierto, ya no existe. Y ahí entré y la verdad es que me gustó muchísimo. Sin embargo, creo que yo me enamoré de la psicología, sobre todo de la parte clínica hasta la especialidad, que fue donde dije, claro, esto es para mí totalmente.
Sí, porque mucha gente piensa que estudiar psicología solamente es clínico, ¿no? Entonces todo el mundo tiene como esa idea y no, hay muchas ramas a las que
muchos
las
campos
personas se puede ir. Claro, entonces qué bueno que lo comentas porque sí es un punto importante.
Muy cierto lo que dices, Gerardo, totalmente. Todos pensamos que estudiar psicología es como que ya me voy a ir a los hospitales psiquiátricos y toda esta onda. No, nada que ver. De hecho, cada escuela tiene como, maneja un enfoque y es muy, muy diverso, ¿no? En la UVM, les comparto, donde yo estudié, era muy organizacional, era muy como para empresas. Y el enfoque que manejaba clínico era más como, pues, psicoanalista, pero la verdad es que era más hacia las organizaciones. Y de hecho, mi primer trabajo fue en reclutamiento, selección y capacitación de personal, que iba mucho por ahí. Después de ser mamá, que entré a la especialidad y ahí fue donde fue una bomba en mi corazón y en mi cerebro, porque dije, sí, esto era lo que yo quería.
¿Y qué estudiaste de especialidad?
Psicología clínica. Y en la especialidad, pues fue muy enfocada a la psicoterapia.
¿Y desde qué enfoque?
El enfoque en la especialidad donde la hice, que fue en AMAPSI, con el maestro Marco Eduardo Murueta, que es filósofo y psicólogo mexicano, te llevan a encontrar como el enfoque que a ti, que tú quieres y donde más. Ejemplo, yo soy humanista, hay quienes iban para ser cognitivo-conductual o gestal. Sin embargo, te llevan por todos los enfoques y de repente me he cachado que a pesar de que soy humanista, hago uso de otros enfoques.
Claro, el ser ecléctico es algo importante por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que a veces puede ser que un paciente escuchando digas, no, pues creo que no va más por ahí, sino que me voy por este otro enfoque, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, me ha pasado. Incluso lo hablamos con colegas. No con todos los pacientes trabajas igual. O sea, uno pensaría, y con todos voy a ser así, no, y no me voy a salir de... O sea, sí he escuchado comentarios de colegas, y con todo respeto, cada quien trabaja como quiere, ¿no? No, yo creo que a mí me gusta ser flexible con los pacientes. Hay pacientes que les gusta que estructures mucho las terapias, porque pues es parte de su personalidad, les gusta que les expliques, hablan menos, qué sé yo. Hay pacientes que se van mucho a la introspección, a la reflexión, son muy profundos y con ellos no soy, no trabajo con el enfoque cognitivo conductual, ellos son más como de reflexión, de...
sí, el tipo de ejercicios, ¿no? Que tú haces con ellos para trabajar lo que ellos buscan, pues sí, no puede ser igual con todas las personas, ¿no? Por lo que comentas que hay personas un poco más introvertidas, más extrovertidas,
esquemáticas, más racionales, más...
Sí, y claro, depende también de la edad de la persona, de su forma de ser, obviamente, pero sí, claro, no podrías tratar igual a una persona de 85 años que a un chavito de 15, ¿no? O sea, tienen formas de pensar muy distintas y de ver el mundo, ¿no? Muy, muy diferentes.
Totalmente. Y fíjate que ahorita que dimensionas lo de la edad, tuve una paciente que falleció hace unos meses y tenía 90 años.
¡Wow!
Cambia mucho la terapia, por supuesto, porque el hecho de no escuchar bien, de tener que hablar más lento, más pausado,
más fuerte,
ser más,
¿no?
más paciente, incluso en qué época estuvo y se casó, son valores diferentes, maneras de pensar muy diferentes, ¿no?
Claro, que es de hecho algo que comentábamos con una vecina, precisamente que ya es un adulto mayor y nos ha tenido la confianza de platicarnos ciertas situaciones de su vida. Y nosotros le decíamos que pues es una persona muy valiente porque tomó la decisión de divorciarse y eso fue en los años 70. Entonces eso era muy mal visto. No es lo mismo divorciarse en estos tiempos que hacerlo en los años 70, ¿no? Donde ella aparte era maestra, entonces estaba como en el foco de atención de los padres de familia y pues bueno, con otros aspectos que es la religión, el contexto, ¿no? Y el marco geográfico donde se encuentre la persona, pues obviamente todos estos aspectos van a influir para su forma de pensar, ¿no? Y de ver las cosas. Y entonces sí, le comentábamos eso y yo creo que pues sí se quedó como, pues no lo había pensado que yo fui valiente, ¿no? Si nos dijo, no, yo no lo había visto desde esa perspectiva y le decíamos, claro, porque hacer algo así, tomar esa determinación, porque bueno, ella sufría violencia, entonces para mí es de admiración total el tomar esa decisión a pesar de lo que la gente piense, ¿no?
Y que no vas a trabajar de la misma manera con una joven de 20 años de la Ciudad de México como con una señora de 85, 90 años que viene del pueblito de Guerrero, qué sé yo, ¿no? O sea, claro. cambia mucho la manera de trabajar.
O de una comunidad indígena, ¿no? Que también totalmente. Tiene sus usos y costumbres, entonces no puedes medir como con tu moral o con tu forma de ver el mundo, con tu cosmovisión, no puedes medir la vida de otras personas que vienen de un contexto diferente, ¿no?
Claro. Exactamente, porque entonces no estaría ayudando, ¿no?
Sí, sería... incluso podrías empeorar las cosas, ¿no? O empantanarle más la vida a la persona.
Totalmente, sí, porque empezaría a comparar su realidad y pues diría, ay, sería mucho sufrimiento. Y no, no va por ahí. Por eso es que la psicoterapia es como ese closet lleno de colores, donde uno va, entra un paciente, no sé, súper tatuado, que le gusta cierto tipo de música, se va ese paciente y de repente llega la chica que anda en bici, que va llegando de otra ciudad a vivir a la Ciudad de México y se le hace muy invasivo y muy ruidoso. Y de repente llega la paciente pues adulta, que es madre de familia. Entonces es como ese closet lleno de colores. Sí. En mi consultorio igual está lleno de esa maravilla, de esa maravilla de gente tan diferente.
Claro, y bueno, yo quisiera hacerte una pregunta, Ámbar, hablando de todo esto. ¿Tú qué le podrías decir a colegas tuyos y a las personas en general? ¿Cómo podríamos ejercitar ese abrir tu mente, ese escuchar, abrir tu corazón para escuchar a los demás y poder ser empáticos? ¿Cómo lo podrían las personas ejercitar? ¿Qué les recomendarías?
Abrirnos a la diferencia también.
Ay, qué bonito. Sí, qué bonito que me pregunten eso. Por supuesto, yo creo que está en atrevernos a conocer gente nueva. De repente, me pasa mucho en consulta que mis pacientes vienen exponiendo que trabajan y solo salen con gente de su trabajo, o con su familia, o con sus amigos de la secundaria y la preparatoria, ¿no? Y muy pocas veces escucho a pacientes, incluso a amigos míos, no nada más a mis pacientes, ¿no?
Sí.
Y es más, a lo mejor yo también en alguna etapa de mi vida donde nos cerramos solo en nuestro círculo y de repente no nos abrimos a conocer a personas de otro lado. Ejemplo, ahora veo que hacen paseos nocturnos en bici, y si te gusta andar en bici, pues apúntate, ¿no? Con gente que anda en bici visitando museos, ejemplo, y que sí, ahí conocerás gente muy diferente a ti. Ay, que mi sueño siempre ha sido aprender a bailar, pues ve y métete a esa academia de baile, de hip hop, de salsa, lo que te guste, y aprende a bailar, pero sobre todo a conocer gente también en otros espacios, en otros lugares. Creo que a veces nos cerramos mucho a conocer gente solo en mi trabajo y solo en mi entorno familiar, y que atrevernos a salir y conocer a personas de otros lugares, pues es bien enriquecedor, y eso nos lleva a descubrirnos, porque en el otro, que piensa muy diferente a mí, entonces sabré qué quiero y qué no quiero. Me escucharé, ¿no?
Claro, y que es algo que comentabas al principio, ¿no? Que decías, me gusta conocer gente que incluso piense muy distinto a mí, y eso creo que sí te abre bastante la mente, ¿no? Y yo diría que incluso hasta ejercicios tan pequeños como probar sabores diferentes en la comida hace que pues se abra todo un universo, ¿no?
Totalmente. Como dices, Gerardo, no nada más el helado, el pastel que te guste, pues el closet, a ver, si tienes más negro y rojo, pues métele un morado, un color rosa, ¿no?
Sí, porque incluso en eso se notaría que una persona a lo mejor no es tan abierta en su forma de vestir, por ejemplo, que siempre es como la misma forma, ¿no? La forma de peinarse siempre es igual, los colores que usa siempre son iguales. Son personas que a lo mejor tienden a ser un poquito más cerradas, más esquemáticas, más rutinarias, ¿no?
Sí, podría ser seguramente. Aunque sí recuerdo tener amigos que visten mucho de negro y sí son bien son personas bien abiertas, simpáticas. Pero sí creo que no podremos generalizar, pero sí hay mucha tendencia a eso que tú dices,
¿verdad? Como podría ser cierto rasgo, ¿no?
Uh-huh. Sí, a ver, si te querías poner una mini, y porque siempre has andado de pantalón, o en el caso de los caballeros, una bermuda blanca como de playa, pues póntela.
Sí, no pasa nada.
Y amar el cachetero en la playa.
También
rojo, por favor.
Ahora aprovechando el calor, mira. El pretexto perfecto.
Exacto, perdámosle el miedo.
Así es. Creo que también ahí está la clave, perder el miedo a hacer cosas diferentes, ¿no?
Que eso es algo que, fíjate, Ámbar, me imagino que tú lo ves mucho en consulta, cómo el miedo se va apoderando de nosotros y nos paraliza y no podemos hacer las cosas que nos gustan.
Sí, no, lo veo bastante, ¿no? Hay personas que llegan con miedos que los paralizan totalmente, como también es lo opuesto, ¿no? Hay el miedo también nos previene del peligro, ¿no? Pero sí, creo que en su justa medida está bien, pero hay personas que pues se exceden y justo su miedo no los deja atreverse a hacer algo diferente.
Claro, y bueno, hablando de esto del miedo y de atreverte, que por ejemplo hay personas que nunca han utilizado el metro o que nunca han ido a comerse unos machetes a la Guerrero, porque solamente restaurantes de la Roma y de la Condesa, ¿no? Y eso también a lo mejor es como de, bueno, pues está bien, pero hay que abrirnos a las experiencias diferentes.
A lo que viven otras personas.
Claro, y ver otros contextos, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que puedes ver una diversidad en cuando vas, por ejemplo, en un camión, en un micro en la Ciudad de México, y va pasando por lugares tan distintos, con personas diferentes, escenarios diversos, colores, olores, o sea, todo eso, ¿no? Que te da la Ciudad de México.
Incluso a veces yo considero que ni siquiera sea tanta o el que tengas que interactuar verbalmente, sino el simple hecho de estar ahí, de entrar a ese flujo de energía que está ahí en ese espacio, para mí ya es también como un primer paso, obviamente, para integrar esa diversidad y eso que no eres tú. O sea, a mí me parece muy importante. A mí me encanta, de sobremanera, me encanta subirme a los camiones, porque es una manera para mí de vincularme con otras personas y también con la ciudad. También, obviamente, el coche es muy cómodo, pero yo disfruto más el transporte público, la verdad.
Qué bonito esto que dices, Héctor, porque sí, definitivamente creo que hay personas, ejemplo, de la Roma, que no quieren ir a la Guerrero, o de la Guerrero, viceversa, ¿no? Que no quieren venir a estas zonas porque también piensan que
si los van a tratar
mal, o los van, ajá, creo que el miedo está como en todos lados. Pero justo esto que dices del camión, fíjate que yo recuerdo, yo llegué a los 15 años a vivir a La Juárez, a una cuadra de Reforma con mis papás, justo muy cerca del Ángel de la Independencia, y yo recuerdo muy bien que cuando tomaba el pecero, antes se le llamaba pecero, tomaba el pecero que atravesaba Reforma, era muy diferente al Metrobús ahora, era muy... Yo me subía porque entonces me meto a la, me da igual si me meto a la Guerrero, a la Roma, o sea, la verdad es que me gusta igual conozco los machetes. Pero fíjate que yo recuerdo que cuando era el pecero veías como un tipo de gente, y ahora que es el Metrobús, lo bonito, yo lo veo como algo positivo, que ahora ves a toda, cualquier persona de la ciudad se puede subir.
Sí.
Pienso que el Metrobús nos le quitó a muchas personas tal vez el miedo de tomar un pecero. Y yo veo en el Metrobús, es bien enriquecedor, porque tú te subes en el Ángel y ves a gente de todos lados. tomando el metrobús de, me parece que va de La Villa a Lomas de Chapultepec y e igual de Lomas de Chapultepec a La Villa, que incluso son dos zonas bien diferentes.
Sí.
¿No?
Polos
pero
opuestos.
Ahora sí, polos opuestos, pero que ahora sí ves esa esta gente tan diferente. Y eso es bien bonito, la verdad, y pienso que eso nos lleva, como bien dices tú, Héctor, no, sino a tener un diálogo, pero sí como a aprender a convivir en esas diferencias.
Entonces, Ámbar, tú toda tu vida la has pasado en esta zona como más céntrica de la ciudad.
He pasado en el centro, sí, totalmente. Mis papás vivían en La Merced. Ellos vienen del Estado de México. La Merced es un barrio muy popular aquí en la Ciudad de México. Ahí crecí hasta los 3 años. De los 3, bueno, ya no recuerdo bien las edades, pero después nos fuimos a vivir a la Doctores, que también es otro barrio, porque sí. Justo mis papás a 2 calles tenían una juguería, y después, como a los 11 años, me parece, nos fuimos a vivir un año a Acapulco. Un año solamente. Regresan mis papás primero, y ellos, cuando llegamos, ya estaban viviendo en la Condesa, y nos vamos a vivir a la Condesa, a la calle de Agustín Melgar, muy cerquita del metro Chapultepec.
Sí.
Y ahí creo que me quedo como hasta los 15 años o 16, algo así, con mis papás, y llegamos a vivir a La Juárez, que es la calle de Praga, que está a una calle de Reforma. Es que la calle de Praga es muy chiquita, o sea, la atraviesa solo Chapultepec, Avenida Chapultepec, Londres, Hamburgo y Reforma. Pequeñísima. Sí. Y llegamos justo ahí porque mis papás ponen una fonda en la calle de Praga, y ahí mismo se van a vivir. O sea, una calle, en el número 30 está la fonda, Papillón, para quien usted está.
Claro.
La Ciudad de México.
Da la dirección, sí, para que visiten los que nos escuchan en la Ciudad de México.
Praga número 30, entre Reforma y Hamburgo. Y mis papás viven a unos pasos, justo.
Ya nos tocará ir a probar por allá a la Ciudad de México.
Sí, son bienvenidos siempre. Entonces, pues cuando me independizo, yo viví casi siempre entre Roma, Condesa, y hace unos meses viví en Tlatelolco 3 años y medio, por ahí va, y regreso a la Roma. Estoy como muy acostumbrada a estos lugares, aparte porque me gusta mucho caminar, y algo que extrañaba es que cuando yo llegué siendo adolescente, cuando mis papás ya me dejaban salir más, y yo recuerdo que mi escuela, la preparatoria, estaba en la San Miguel Chapultepec, y de la San Miguel me cruzaba la Condesa, y iba a ver a mis amigos al Escandón, y del Escandón cruzábamos a la Condesa y nos íbamos caminando a la Roma, de ahí a la Juárez a ver a mis papás, y siempre he caminado mucho. Es muy caminable toda esta zona, es muy agradable para caminar.
Sí, en general, fíjate, ambas que a todos nuestros escuchas, eso es algo que extraño mucho de la Ciudad de México, que sus barrios en general, nosotros estábamos en la colonia Álamos, que más o menos es como el rumbo, o sea, es como un cierto radio que está el centro, de la parte norte y la parte sur y poniente del centro, son zonas súper caminables, o sea, uno puede andar sin problema y vas descubriendo precisamente esa diversidad de cada colonia, que tiene sus propios paisajes, sus casas muy particulares, sus personajes, o sea, sus tiendas. Todo esto es muy bonito de la Ciudad de México, y acá en Guadalajara pues sí es como distinta esa dinámica, no es tan caminable, a menos que también estés en un radio como muy céntrico, ya sales de ahí y no es tan amigable para el peatón.
Mira, que no conozco Guadalajara y me gusta mucho, pero no sé si qué tan caminable sea. Y ahorita que decías que vivían en la colonia Álamos, pues de aquí te apuesto que me podría ir caminando hasta allá. O
sí,
sea,
de hecho.
Caminado muchísimo.
Sí, de hecho nos íbamos al cine de donde vivíamos. Bueno, luego nos íbamos caminando hacia la Narvarte, y de la Narvarte, donde está Parque Delta, nos íbamos a un lugar
donde no hay mucha gente, por eso nos gustaba ir al cine ahí,
Pabellón
Cuauhtémoc, que pues ya es en la Roma. Entonces sí, nosotros nos íbamos caminando. Sí,
incluso varias veces Gerardo trabajaba los sábados y yo me iba de ahí de Álamos a la Condesa ahí por metro Chilpancingo. Entonces como que sí, para mí era lo más normal caminar y de caminatas de media hora, 40 minutos, y a mí me encantaba eso. Lo extraño mucho, la verdad.
Sí.
Pues bueno, cuando vengan a visitarme ya nos iremos a caminar hasta donde aguantemos. Y sabes qué es lo bonito también, que puedes ir parando, te tomas un cafecito con ese calorón, una cervecita, y puedes seguir.
Sí, y hablando de diversidad, otra vez regresando un poquito a esto, nos gustaría que nos platicaras. Nosotros somos muy muy fans de tu proyecto, que está ahí en el tintero. Sé que ahorita ya no ha sacado nuevos episodios, pero bueno, les podemos recomendar a los escuchas que se tomen el tiempo de ir a conocer este material que hiciste el año pasado, ¿verdad? El Lounge de Ámbar.
Fue el 2020, ya llovió.
Antepasado.
Bueno, en el 2020, unos amigos me invitaron a una radio que tienen ellos, que se llama Lollapalooza Radio. Ellos es música como experimental y tienen ahí como muchos tipos de música, ¿no? Entonces sí, me invitaron y me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿No quieres hacer algo que tenga que ver con psicología y también música? Y yo dije, ay, qué raro. Dije, pues sí, claro, la psicología es todo, está en todo, ¿no?
Sí.
Entonces dije, ay, claro, puedo hacer un podcast que hable sobre temas de psicología relacionado con la vida de cantantes o de artistas, ¿no? Y me encantó, la verdad. Hicimos como 6 o 7 podcasts. Todos tienen lapsos como de 10, 15 minutos donde yo hablo. Y después arrojamos la rolita de música que incluso tiene que ver con el tema. Ejemplo, ¿no? Y en un podcast hablé sobre el odio. ¿Qué es el odio? Sacábamos música que hablaran sobre el odio, o que estos artistas tuvieran, o cantantes tuvieran problemas con su enojo, y entonces lo íbamos relacionando. Y bueno, ya no le seguimos porque estos amigos pues entraron como a otro proyecto y siempre estábamos que sí, que lo vamos a retomar, que no. Sin embargo, yo los invito a escuchar los podcasts porque son muy enriquecedores en temas de psicología y les puede ayudar a entenderse, a guiarse como en estos temas de psicología. Y bueno, pues espero que en algún momento retomemos el proyecto o bien pues hacer mis podcasts, ¿verdad? Porque
sí, me han preguntado mucho. Yo los amé y ya ves, te lo comenté en su momento, te dije que tenías que continuar con ese proyecto. Y para los que nos escuchan, de verdad, vayan y búsquenlo. Pueden buscar en Google, así tal cual, Lollapalooza Radio, y ahí va a estar el Lounge de Ámbar. Y de verdad, los temas son increíbles y son temas que bueno, todos podemos identificarnos de cierta forma con ellos. Y bueno, si les gusta la música, pues es un plus, ¿no? Porque tiene muy buena música. De hecho, recuerdo que cuando...
Un buen pretexto para abrazar la diversidad, ¿no? De la psicología y la música.
Justo iba a decir eso, que en la música yo jamás había escuchado completa la canción de Paquita, la del barrio,
la que pusiste. De dos patas.
Ajá, esa canción. Y yo me estaba riendo porque, o sea, de verdad dice cosas muy chistosas.
Sí, está súper botana esa canción.
O sea, no me lo esperaba, así como que escuchábamos Amy Winehouse o no sé, otro tipo de música, y de repente en un episodio pusiste
a Paquita
y dije, wow.
Sí, así a mí también me dio mucha risa. No, y la verdad es que ahí sí, creo que era para un tema de los hombres, no recuerdo, dije, con todo respeto, sin ofender, solo para amenizar esto y volver a tomar.
Creo que era en el que hablabas divertido. De la fidelidad, ¿no?
De la infidelidad.
Ajá, sí, en hombres y mujeres.
Ajá, cómo se vive en hombres y en mujeres, que eso también me pareció muy, me sorprendió bastante.
cómo lo enfocaste, que yo no lo había visto desde ese punto, desde esa perspectiva, cómo vive la infidelidad un hombre o una mujer, ¿no? Y si nos fuéramos a otros casos, cómo viven la infidelidad las personas trans, cómo viven la infidelidad los gays, las lesbianas, etcétera. O sea, sí, claro que es muy distinto. No es igual que un hombre o una mujer heterosexual y, bueno, toda la diversidad, ¿no?
Totalmente.
Sí, fíjate, Ámbar, me encantó también que tu proyecto, tu podcast, llegó justo en el momento en el que yo creo que la psicología y los terapeutas y todas las personas que se dedican a orientar a otras personas, valga la redundancia, tuvieron más trabajo derivado de toda la pandemia y de todo lo que hemos estado viviendo tan intenso estos últimos 3 años. Para mí fue como que un proyecto que encajó perfectamente, así como milimétricamente, con el momento, y por eso considero que lo debes aquí. Te vamos a comprometer públicamente para que lo sigas, porque sí es un proyecto, me parece sumamente valioso, y además que eso de que tiene la música integrada es como de wow, o sea, psicología y música, qué mejor combinación.
Claro, sí, pues yo creo que me comprometo para mayo empezar, pero sí serían de menos tiempo. Les voy a decir por qué, porque elegir la música, investigar sobre el cantante, su vida, me llevaba tiempo, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, aunque no lo crean, sí me llevaba tiempo. Entonces yo pienso que hable unos 15 minutos y una rolita, y después haga como mi cierre, unos 5 minutos y otra rolita, pues estaría claro. Perfecto. Lo voy a hacer y ya ahí les pediré consejos, ustedes que son expertos. Y bueno, pues sí será en mayo, porque pues resulta que la primera semana de abril empiezo con un diplomado, que estoy muy contenta, en psiconcología. Y entonces sí, ya voy a andar bien apretadita de tiempo. Y como bien lo dices, Héctor, afortunadamente hemos tenido mucho trabajo los psicólogos.
Sí.
Con pandemia, pues bueno, salieron muchas cosas, temas que incluso ya se traían, y pues sí, entre el trabajo, el estudio, pero sí, me encanta, quiero hacer el podcast, ya les pediré consejo, porque sí, me encanta combinar estos temas con la música.
Sí, de verdad que escúchenlo, el podcast The Lounge de Ámbar, se van a enamorar y van a querer más como nosotros.
Sí, nos dejó picados nada más, nos dio la probadita y nos quedamos con ganas de más.
Sí, porque a veces yo he escuchado que personas comentan que no tienen tiempo de escuchar un podcast, y yo les digo, no, es que eso lo puedes hacer. De hecho, yo escuchaba el tuyo justo cuando estaba haciendo otras cosas, por ejemplo, tendiendo la ropa, ¿no? Después de poner la lavadora, y en ese momento que te tardas 15, 20 minutos tendiendo la ropa, en ese momento yo ponía el podcast y lo estaba escuchando. Y claro, o sea, lo puedes hacer en el momento que menos piensas, en el carro, en el tráfico, o sí, descargarlo y escucharlo en el metro, o
en transporte donde sea, público, ¿no? Donde sea.
De hecho, lo que dices, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que yo, es una tarea que dejo a algunos pacientes que de repente dicen, es que me la paso mucho cuando voy del el transporte de mi trabajo a la casa, viendo el Face y que no sé qué, bla, bla. Le digo, mira, pues sin, por lo menos para que no veas las redes, ponte a escuchar un podcast de un tema que te interese.
Claro,
¿no?
Porque hay de temas tan diversos, que hay acerca de la economía del hogar, que hay podcasts
sobre animales,
del cuidado de plantas, o sea, de lo que
de
te
historia,
imagines.
De historia, de filosofía, de fotografía,
de brujería.
Sí.
O sea, de verdad
hay
de
todo.
Sí, no, claro.
Hay más en inglés que en español, pero sí hay de brujería.
Sí, no, es que de verdad hay temas tan diversos en los podcasts, entonces no hay pretexto para no escuchar un buen podcast.
Totalmente.
Y escuchen este también y compártanlo, por favor.
Por favor.
Y de hecho te hace llevar un momento que puede ser tedioso, como el tráfico, a hacerlo súper ameno y divertido, ¿no? Incluso, o aprender algo en ese trayecto, ¿no?
Sí, se aprende mucho de los podcasts. Total.
Además, saqué a colación, Ámbar, este proyecto, porque precisamente a través de este fue que Gerardo y tú conectaron, acuérdate. O sea, él te escribió y por medio de este proyecto él te conoció.
Y ahora ya hacemos nuestros audiolibros.
Sí, qué tal. tal, ¿eh? Ya nos vamos a grabar para podcast. Sí, no.
Ahí oye, como, sí.
¿Qué tal, eh? Es que justo tú, Gerardo, le pusiste muy sabiamente los audiolibros, porque nos mandábamos mensajes, primero mensajes de escrito en WhatsApp. Luego ya veíamos como que nos tendíamos y un minuto, dos, 10 minutos, y tú,
y Gerardo,
ajá, Gerardo dijo, ¿qué onda con los audiolibros? Y yo, ¡ay, sí, es verdad! Pero déjame decirte que ya tengo varios amigos que también me dicen, ¿qué onda con los audiolibros? Porque justo les platiqué tu idea.
Sí, sí, es más rico extenderte el audio diario. Sí, aunque a veces uno se tarda en responder, tengo amigos que llevamos ese tipo de comunicación epistolar en audio y la verdad es que si les digo tú respóndeme cuando puedas, y yo sé que es un audio que se tiene que reflexionar porque son de 10, 15 minutos, media hora, y digo bueno, responde cuando puedas, y ahí sí llevamos esa comunicación. A mí me gusta, me encanta mucho escuchar a la gente y con tiempo, y también responder detenidamente.
A mí también siento que es como más, se siente más cercanía. La voz creo que hace sentir esto, ¿no? Como si estuvieras en la sala,
sí,
hablando con esa persona.
Claro, y es una buena opción para la distancia, ¿no? Entonces, eso lo recomendamos ampliamente. Háganlo así como Ámbar y yo lo hacemos. Escriban, más bien, graben audios para sus amigos y ahí aviéntense los audiolibros, y de verdad es un buen ejercicio.
Sí, al principio de la entrevista yo comenté algo también, que algo de que tú tienes el color integrado en tu vida. También dibujas, pintas, cuéntanos más de esto.
Sí, me gusta.
Que de hecho mucho. Te sale muy bien.
Me encanta pintar. Tengo 3 hermanos y a los 3 nos gusta dibujar, no sé, por ahí lo sacamos, no sé, mi mamá tiene un hermano que siempre pintó, mi hermano más grande dibuja muy bien, no estudió para eso, iba a estudiar, pero bueno, y otra cosa, y mi hermana que es más chica que yo, Cianya también, mi otra hermanita igual, y bueno, creo que Cianya y yo somos las que más dibujamos y pintamos. Curiosamente nadie estudió como diseño gráfico o algo así, pero bueno, pintamos, mi hermana con la que comparto la pintura y esto, ella estudió creación literaria y de hecho luego hace sus poemas y los ilustra porque le gusta dibujar. Y a mí también me encanta, me relaja muchísimo. Pero sí, trato de pintar mínimo una vez a la semana, porque luego no da, entre ser mamá y el trabajo, pues no da la vida, pero sí, me siento, por lo general lunes o martes, que es cuando más tiempo tengo, me siento, tengo mi espacio, aquí lo estoy viendo, estoy en mi consultorio, tengo mis pinceles, mis acuarelas, mis acrílicos, mis óleos, tengo pues mi papel para acuarela, todo muy acomodadito, me encanta pintar.
Tú muy bien, poniéndole el ejemplo a los pacientes, que también qué importante es tener una pasión y desarrollarla, ¿no? Para precisamente ser uno mismo y estar como viviendo tranquilamente la vida, sí es importante, ¿no?
Pues es que ahí está todo, la autoestima de cada quien, ¿no? Ejemplo, al que le guste andar, no sé, en bici, sale a andar en bici, se va hasta Tepos. Tengo pacientes que me han dicho, es que me invitaron hasta Tepos en una rodada. Y pues es autoestima, sí. Es autoestima. Y si a ti te gusta pintar, o al otro paciente o amigo le gusta la música como hobby, pues que lo haga, ¿no? Es, yo creo que ahí está nuestra autoestima. Y cuando nosotros trabajamos esto, pueden llegar los problemas de la vida, porque la vida está llena de adversidades. Y creo que nos ayuda a llevarlo mejor, como este tipo de actividades que nos apasionan, nos gustan, nos enamoran, nos ayudan a llevar estas piedritas del camino de la vida mucho mejor, nos ayudan a atravesarlas mejor.
Sí, de hecho, bueno, aquí en este tema, Ámbar,
Creo que es muy importante rescatar que, como lo comentan acerca de los hobbies, ¿no? De esas actividades que son tuyas, que son pasiones que uno tiene como ser individual. Exacto. Y, por ejemplo, comentas que, bueno, pues tú eres mamá, tienes una profesión que la ejerces, tienes este hobby, y hay personas que no, o sea, que dicen es que no tengo tiempo, ¿no? Porque pues tengo a mis hijos. O entonces creo que sí es importante siempre el no perderte a ti mismo, ¿no? Y tener ese momento del día que sea algo tuyo, ¿no?
Ese pequeño espacio propio tan necesario.
Que no eres, que eres Ámbar, por ejemplo, no eres ni la psicoterapeuta, ni eres la mamá, eres simplemente tú, eres Ámbar, ¿no? Creo que eso es importante.
Donde convivimos con nosotros mismos, ¿no? Eso está, es un ejercicio que tenemos que hacer, convivir con los hijos, con la pareja, con los amigos, claro. Pero con nosotros mismos, ¿qué onda?
Sí,
eso,
exacto.
Es lo más importante.
Casi nunca pensamos en eso. Nos cuesta trabajo el escuchar esa vocecita, el estar con nosotros mismos. Híjole, es cuando ese silencio, ese espacio da miedo a veces, pero también cuando te das cuenta que no hay nada de peligro ahí, que lo puedes vivir muy bien, pues también es muy lindo.
Y da autoestima, da autoconocimiento, seguridad. Es nada más como romper el temor de pasar una o dos horas al día con uno mismo, pero ya que uno lo hace, se vuelve un hábito y es bien bonito. Y que la verdad yo diría que es como hasta meditar, porque en ese silencio donde el escritor toma su pluma, o el pintor, el pincel, o quien toque la guitarra, o quien vaya en bici a toda velocidad. Exacto, el fotógrafo tan bonito, pues es una meditación donde estás contigo ahí, ¿no? Está muy bonito.
Así es, Ámbar. Y bueno, de hecho, me gustaría cerrar esta entrevista contigo, que nunca nos gusta este momento, pero
sí, no. Ya empezaron a rechinar las puertas que no las hemos engrasado desde la temporada pasada.
Pero me gustaría culminar esta entrevista contigo haciéndote esta pregunta. Es muy común escuchar que cuando tú le dices a una persona, oye, deberías tomar terapia, ¿no? Eso te ayudaría bastante. Y que a veces van las personas pues más como por presión o porque dicen, bueno, pues voy a darle una oportunidad, pero van con un cierto recelo y que te hacen una pregunta, y es la que quiero que respondas, que te dicen, pero ¿y qué, de qué me va a servir? ¿Qué voy a hacer? ¿Nada más venir a contar mi vida y ya? ¿O de qué me va a servir, no? Entonces, ¿tú qué le contestarías a las personas que a lo mejor no se han animado a ir a terapia y que piensan esto, no? Entonces, ¿tú qué les dirías, Amo?
Excelente pregunta. Me pasa muchísimo. Ahorita menos, pero cuando trabajaba con adolescentes, me pasaba que van más a la fuerza que por ellos, ¿no? Está cambiando. Me topé con adolescentes que venían por su propio pie. Pero todavía me pasa con adultos. Y una me pasó hace no mucho, de hecho como 3 meses. Llegó una mujer ya adulta, 60, por ahí no puedo como decir muchos detalles. Y bueno, venía porque la familia le insistía que fuera a terapia. Y llegó y me dijo, bueno, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Le dije, oh, ok, y pregunté, ¿tú querías venir? Y me dice que pues no. Primero, yo les diría que no forcemos a las personas a ir a terapia. Sí hablar de la terapia, sí normalizar hablar de la terapia, porque todavía es como un tabú. Sin embargo, no obligar a las personas a ir. Yo creo que justo me gustaría terminar como empezó este podcast con ustedes. La vez pasada no era nuestro momento porque falló el audio, lo que sea, pero yo le diría a las personas, si no es tu momento, si no estás listo o si te vas más como por la mamá o porque te están obligando, no es tu momento.
Sí.
Porque venir a terapia es un ejercicio del terapeuta y del paciente. O sea, sí tiene que haber, tienes que estar con esta disponibilidad de querer cambiar, ¿no? Y como yo le dije a esta persona, yo no vengo a convencer a nadie. Si tú quieres quedarte, eres bienvenida. Y si no, yo lo voy a entender y lo respeto. Será otro tu momento, como es, claro, como ahora. A nosotros nos tocó ahora, ¿no? Uh-huh. Por algo no nos tocó la vez pasada. Por algo nos tocó ahora. La verdad, yo estoy disfrutando mucho esta charla. Me encanta. Y pienso que con la gente es así. Como les digo a mis pacientes, yo pongo mi 50% al 100% y tú pones tu 50% al 100%. Creo que los terapeutas no tenemos la obligación de convencer a nadie. Es más un trabajo de respetar al otro. Si el otro viene por su propio pie, pues desde ahí empieza el cambio, desde ahí, ¿no?
Claro, sí, de hecho, eso que acabas de decir me recordó a algo que ya me habías dicho en nuestros audiolibros y que a mí, bueno, yo nunca lo había escuchado, sobre todo, pues sí, ¿no? Que tú te dedicas a esto y tú sabes, ¿no? Por dónde va el camino en esto, ¿no? Que me dijiste que la terapia de pareja no solamente es para quedarte con la persona, sino también podría ser para descubrir que no tienes que estar ahí, o que si no quieres, pues no tienes por qué hacerlo, o por qué, ¿no? ¿Por qué no estar con esa persona? Descubrir el por qué no. Entonces se me quedó muy, muy grabado eso que dijiste, y dije, bueno, es que sí es cierto. La mayoría de las personas acuden a una terapia de pareja con el concepto de que es para quedarse con esa pareja, ¿no? Pero cuando te escuché decir eso, dije, wow, sí, es totalmente cierto. No nada más es para quedarte con tu pareja, sino para descubrir si ese es el camino a seguir, ¿no? Entonces sí, sí es algo parecido a lo que estás diciendo, que a lo mejor tienen que ir para descubrir si es su momento, si no es su momento, y sí es válido, ¿no? También.
Claro.
Sí, ir con la apertura a conocerte y como ver qué puedes modificar para salir de la situación en la que estás.
Totalmente, totalmente. Y mira, sí es normal que lleguen personas o pacientes que están como dudando, ¿no? Y bueno, ahí se trabaja, es que todo se trabaja en terapia, ¿no? ¿Qué te hace dudar? O están con un pie adentro y otro afuera, como con temor. Porque el cambio, pues siempre nos da como cierta incertidumbre, y la incertidumbre causa temor, es algo natural, ¿no?
Claro.
Pero se trabaja en terapia, y ya después de 2-3 sesiones, la verdad es que ya están muy convencidos, ya tenían un pie adentro, entonces dicen, ah, pues ya me meto en otro, ¿no? Entonces, y ya, sí, trabajemos, ¿no? Creo que al final, sobre todo quien no ha ido a terapia, siempre causa temor, ¿no? Así como, ay, ¿qué me van a hacer? ¿Qué voy a...?
Ajá, ¿qué me van a inyectar?
Sí, alguna paciente una vez me dijo, oye, ¿y me vas a ¿cómo se llama?
Cuando ¿hipnotizar?
Hipnotizar, ajá, me vas a hipnotizar, así yo no, para nada. Yo no trabajo hipnosis, pero
sí hay, sí hay.
Sí, claro.
Mira, Ámbar, ya para antes de despedirnos, ¿podrías compartir tus datos, cómo te pueden contactar si alguien requiere una terapia o quiere conocer tu trabajo como terapeuta y como pintora? ¿Puedes compartirnos tus redes y tu número de contacto o correo?
Claro que sí. Pues les voy a compartir mi nombre en Instagram, es Ámbar Osorio. En Facebook también me encuentran como Ámbar Osorio. Mi correo electrónico es amospa@hotmail.com y mi WhatsApp, ahí seguro siempre contesto. Mi WhatsApp está incluso en mis redes sociales, que es 55 39 10 20 10, pero bueno, yo estoy dando lava de la Ciudad de México, no sé cómo sea en otros lados, pero en mi página siempre está mi número.
Ah, así. Perfecto, para que se den una vuelta en sus redes sociales y conozcan lo que les estamos comentando aquí. También a ver si te piden por WhatsApp el vínculo para el lounge de Ámbar, también pueden hacerlo, supongo, ¿no?
Sí, totalmente, sí se puede.
Pues ahora sí están a punto de cerrarse las puertas de esta primera entrevista de la cuarta temporada de Desde el Closet Podcast. Y te vamos a invitar, como ya es una tradición, a que saques una carta del tarot Rider con un número del 1 al 22.
17.
No me lo vas a creer, pero sí pensé en eso.
¿Cómo crees?
Sí,
o sea, ¿esos audiolibros?
Uf.
¿Qué salió?
Uf, o sea, abrimos con todo estas entrevistas. Es la carta número 13, una carta muy potente, una carta que nos invita precisamente a lo que tú te dedicas, a modificarnos, a reconocer lo que ya está marchito en nuestra vida.
A cerrar ciclos.
A cerrar ciclos, ciclos que no nos están llevando absolutamente a nada, para que del otro lado ya nos está esperando algo diferente, algo mejor, que es la carta de la muerte.
¡Guau! ¡Qué bonito! Miren, pues, me queda totalmente, era para mí esa carta, ¿no? Total. ¡Ay, qué chido! Muchas gracias.
Sí, de hecho, es una carta que te puede hacer como despertar de un letargo y decir, sí, claro, necesito un cambio, necesito esto en mi vida, porque ya estoy como en ese ciclo que no se ha cerrado completamente y que uno a veces lo deja y lo deja. Entonces, esta carta, a diferencia de otras cartas del tarot, que estos son los arcanos mayores que te dan mensajes contundentes, a diferencia de otras donde te está diciendo la carta que si no cierras un ciclo, pues va a ser de sí o sí. Esta no, esta te está diciendo tú tienes la opción cuando gustes, pero obviamente por algo te sale, ¿no? Entonces tómala cuando tú quieras.
Qué bonito. Y bueno, también la tomo muy personal, ¿no? Salió a mí.
Sí, pero bueno, claro,
también claro, la comparto claro con aquellos que están con un pie adentro de creer a terapia o no, pues que es el momento, la carta lo dice, ¿no? Ay, me gustó mucho mi carta.
Sí, sí. Carta súper potente del tarot, que es una muerte en cualquier aspecto, no es muerte solo física, es un fin de ciclo natural, es un cambio de estación, es entrar a la vejez, concluir un trabajo, tener un hijo, porque también eso sería una muerte de una etapa de tu vida, cambiar de ciudad, cambiar de oficio, todo esto es a lo que nos refiere esta carta, pero de manera natural, o sea, fluida, así con el flujo de la vida y del universo.
Sí, claro, y hablar de vida es hablar de muerte, ¿no? O sea, definitivamente, claro, todo es un eterno transformarse, la naturaleza, las hojas, hoy están verdes, mañana mueren, primavera, invierno, qué bonito, pues me encantó mi carta.
Estoy muy contento, abrimos con una carta muy linda, de hecho, en Año Nuevo yo hice una lectura, brevemente les comento, sobre un panorama general del año y me salió esta carta. O sea que este año vamos con todo, los cambios vienen con todo, así que hay que estar abiertos, hay que tener los ojitos y los oídos bien abiertos para estar listos para tomar esas oportunidades que nos van a llegar.
Qué bonito, y dejar que el universo se cuele en todo.
Exactamente, exactamente. Que esos colores de tu closet, ya cerrando, regresándonos un poquito al comienzo, que esos colores, que esa diversidad, que eso que nos confronta y que nos cambia, porque lo que nos confronta, yo considero que nos cambia, entre a nuestra vida.
Así es, pues bienvenida a la vida, los colores, la vida, la muerte y estos
cambios. Todo lo que conlleva estar aquí en esta tierra.
Así es. Y ya para cerrar, Ámbar, para despedirte con todo el cariño que tú te mereces y que nos inspiras, queremos que nos platiques en este momento cuál es la canción número uno en el soundtrack de tu vida, en la banda sonora de tu vida.
No sé si hay tenga una canción número uno, pero sí, justo estaba pensando que tengo muchas ganas de bailar cumbia o salsa. Tiene mucho tiempo antes de pandemia que no bailo. Y ya que hablábamos de Paquita y nos daba risa, para romper un poco con lo serio y lo monótono, pues me encanta la danza de los mirlos. Está muy chistosa, es una cumbia, pero me gusta mucho. No sé si la conozcan.
No, así se llama, la danza de los mirlos.
Ajá.
Ok, para buscarla.
Es una cumbia muy, muy rasposa.
Wow. Me gusta. Sí.
Porque tengo ganas de bailar.
Ah, pues bailamos contigo. Claro. Para celebrar.
Y hacemos bailar a los que nos escuchan.
Muchas gracias, Ámbar. La vamos a agregar a la lista de reproducción, que de hecho, entre las novedades les tenemos que ya estamos de vuelta en Spotify. Nos van a encontrar como Desde el Closet OST. Y también, obviamente, en YouTube van a encontrar esta lista que poco a poco crece y se vuelve colorida y diversa como el closet de Ámbar.
Y bueno, Ámbar, pues no nos queda más que agradecerte por este tiempo de la charla tan rica que tuvimos y gracias por aceptar nuestra invitación al podcast.
Ay, muchas gracias a ustedes, me hicieron sentir muy bien. Definitivamente en algún momento me sentí como en la sala, con un cafecito, platicando. De verdad estuvo muy rico. Gracias, chicos.
Sí, qué gusto tenerte aquí, Ámbar, que fue en el momento preciso y cuando todo se alineó para que así sucediera. Ya tuvimos un primer encuentro que no sucedió, pero esta vez todo salió a la perfección y eso nos encantó. Muchas gracias por abrirte, por abrirnos las puertas coloridas de tu closet, y estamos seguros que quienes escuchan disfrutaron tanto como nosotros.
Así es, y por favor escuchen el lounge de Ámbar. Y también búsquenla si quieren una cita con ella para terapia, pues también ya nos compartió sus contactos, sus números de contacto y las redes sociales. También búsquenla para todo esto. Y algo que sí voy a repetir, que ya lo habíamos dicho en el intento fallido anterior, pero que me gustaría platicárselos a los que nos escuchan y hacerlo público, que yo ya se lo había comentado a Ámbar, que ella es así como un amor platónico para mí. Yo así como que digo, wow, Ámbar, ¿no? Pero obviamente no en la forma sexual, eso no, pero sí como esa admiración y
admiración como, intelectual,
como escucharla hablar en el podcast. Yo estaba como derretido así escuchando a Ámbar, y bueno, ahora que ya somos más cercanos, más íntimos amigos, pues ya se lo comenté una vez y lo digo aquí, Ámbar, eres uno de mis amores platónicos.
somos porque en estos audiolibros nos hemos descubierto y sí. me gusta Gerardo, me gusta lo que escucho cuando hablamos, somos.
Los dos tienen voces muy hipnóticas. Los dos son muy hipnóticos.
por algo estamos
por aquí, algo vibrando, ¿no?
por algo tanto audiolibro, ¿verdad?
Sí, claro, se conectaron.
Así
no
es.
Cualquiera se manda 10 audiolibros, 10 minutos.
Ya sé.
Sí, saludos a David GRK, que también ahí nos mandamos audiolibros, que también es muy padre eso.
Y que nos escucha.
Sí, exacto. Saludos hasta España.
Ay, qué padre. Saludos.
Pues sí, entonces, bueno, pues llegó el momento de despedirnos, Ámbar. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y gracias a las personas que nos escuchan.
Claro que sí, muchas gracias. Sigan al pendiente de todos los episodios que vienen, que vamos a estar muy musicales, por cierto.
Y bueno, solamente me queda recordarles que todos hacemos Desde el Closet Podcast,
un espacio para todas las voces.
Hasta la próxima.
Adiós. Un beso a todos.
Besos.